La Secretaría de Educación Pública presenta la serie El conocimiento en la escuela.
La producción y la lectura de textos varía de acuerdo al propósito comunicativo que se persigue. Son diferentes las intenciones y la estructura de una nota informativa, un cuento, una poesía, un instructivo o un ensayo. Distinguir las estructuras de los textos se convierte en una herramienta esencial para el estudiante, no solo para su lectura, sino también para la elaboración de los mismos. Para hablarnos acerca de la diversidad de textos, cómo distinguirlos y cómo trabajar con ellos en el salón de clases, están con nosotros las profesoras Leticia Silva, maestra en primaria y secundaria con especialidad en la enseñanza de lengua y literatura. Colabora actualmente en la renovación de los libros de texto gratuitos. Lourdes Aguilar, profesora de primaria y secundaria en el área de español y de nivel bachillerato en la asignatura de lectura y redacción. Sara Díaz Muñoz, docente de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztacalco, e investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional. Gracias por su presencia. Maestra Sara Díaz Muñoz, ¿por qué existen distintos tipos de textos?
Cuando nos comunicamos, nuestras intenciones, nuestros propósitos son diferentes. De ahí que en un momento dado, bueno, uno busque la comunicación, en este caso a través de un texto, simplemente para informar. Algunas veces buscamos la comunicación, en el caso de un escritor, bueno, porque su interés es fundamentalmente creativo, no porque en una nota informativa no haya un poco de creación, ¿no? Pero fundamentalmente el propósito es el de la imaginación, el de dar vuelo a la imaginación, a la fantasía, a la creatividad, ¿no? Un texto científico, digo que puede ser para divulgar, en fin, el último experimento, el último descubrimiento, los avances de una tecnología, de una ciencia.
Sí, maestra Leticia Silva.
Considero que también está en esta cuestión inmersa la situación de la diversidad de la cultura y la situación de la diversidad de intereses, ocupaciones de los seres humanos. Por eso existe tal cantidad de textos, por eso tenemos la información en diversos campos.
Maestra Lourdes Aguilar.
Y también pues los textos van a reflejar, lo dijo la maestra Leti, la vida de uno mismo. Entonces va a haber tantos textos casi como circunstancias se nos presenten en la vida. Esto es muy importante porque la literatura no va a ser algo abstracto. La literatura debe ser en todo momento algo de nuestra vida misma. Y en el aula de clases así debe ser. Los textos nos deben llevar a que el alumno relacione siempre sus experiencias personales con lo que le está aportando un texto literario o de cualquier otra índole.
Maestra Leticia Silva, ¿cómo clasificar los textos?
Bueno, los textos se pueden clasificar de diversas maneras y existe una polémica al respecto. La clasificación más usada en la escuela es la que se encuentra con los textos científicos y dentro de los textos científicos podríamos encontrar los de divulgación y los dirigidos a especialistas. Los textos informativos, que a grandes rasgos también se dividirían en textos que solamente presentan el hecho sin tomar partido, y los textos informativos que tienen también inmersa la opinión del que escribe. Y por último encontramos los textos literarios y también de manera muy esquemática podemos dividirlos en dos, en textos que se escriben en prosa y textos escritos en verso. Sin embargo, como había dicho al principio, existe una polémica al respecto de esta clasificación. Quiero dejar sentado que esta clasificación obedece más que nada a intereses de tipo pedagógico para organizar la materia de estudio, porque un texto que en un momento dado nosotros pudiéramos encontrar como informativo también tiene en él elementos de carácter literario y Del otro lado, también los textos de carácter literario pueden servirnos para encontrar en ellos información sobre la época, sobre la forma de vida, en fin. Un ejemplo de esto es la labor de los cronistas. Cuando los cronistas elaboraron las reseñas de lo que pasaba en América a la llegada de los españoles, su intención no era estética, su intención era solamente recoger los hechos. Sin embargo, al pasar el tiempo, estos textos se han convertido en textos de tipo literario y así se leen en la escuela.
Bueno, ¿y para qué le sirve al estudiante tener en cuenta estas diferencias, maestra Lourdes Aguilar?
Pues estas diferencias son muy importantes porque el chico va a abordar el texto, sí, con ciertas expectativas. No es lo mismo darle un periódico para que lea un editorial, una reseña, un artículo o un reportaje, a ponerle, por ejemplo, un poema. Él mismo, desde el punto de vista gráfico, ve que ya hay diferencias. Sí, ahora, si nos vamos a contenido, pues son bastante fuertes. Entonces, si el chico sabe que no es lo mismo leer un género periodístico que un género literario, él va a abordar mejor también su lectura. ¿Sí? Si está frente a un texto científico, probablemente necesite del diccionario o de una enciclopedia especializada. Cuando él enfrente el texto y pregunte también a su maestro, él también estará en mejor condición de entender este discurso. Eso por un lado. Por otro lado, el alumno deberá distinguir el texto y el contexto. Es decir, estoy leyendo una noticia. Sí, me lo están diciendo de una manera, pero también tengo que ver cómo me lo están diciendo y también yo, lector, saber qué tanto creo de eso que me dicen y también qué aporto yo como lector, como persona. Y por último, todo esto va a incrementar mi léxico. Entonces es muy importante que el alumno sepa a qué texto se está enfrentando, distinguir, lo decía la maestra Leti, si es prosa, por ejemplo, si es verso, tratando de textos literarios, y después de ahí el deducir toda una serie de valores, tanto culturales, políticos, sociales. Hay que tener en cuenta que él ya está, tiene también una cierta idea sobre lo que está leyendo. Entonces, si él no sabe que existen diferentes tipos de lectura, probablemente también lea todo igual. De ahí que el maestro tiene que orientar esta clasificación sin caer en hermetismos, sino orientando al chico en su lectura propiamente.
Maestra Leticia Silva.
Tener en cuenta esta clasificación de los textos también ayuda a que los estudiantes identifiquen cuáles son sus propósitos de lectura, porque, como mencionaba hace unos minutos, el acercarse a un texto literario puede tener solamente la función del disfrute, del goce estético, pero también puede ser que el estudiante se acerque para obtener información de él. Entonces, la lectura de diversos tipos de texto ayuda a que identifiquen los propósitos de la lectura también.
Maestra Leticia Silva, ¿cuáles serían las principales marcas de los textos?
Tomando en cuenta la clasificación que había anunciado hace unos minutos, tenemos que los textos científicos pueden dividirse en dos tipos. Los que están dirigidos a especialistas, que tendrían un vocabulario sumamente complejo y muy especializado, y los artículos de divulgación. Ahora, las principales características de estos tipos de textos son que su construcción es muy sencilla. Esto es, su sintaxis está organizada a través de oraciones simples, párrafos no muy grandes, no hay mucha subordinación de ideas. Por otro lado, se tiene muy en cuenta, se cuida mucho en este tipo de texto, el hecho de evitar la polisemia. Esto es, el término tiene una connotación y solamente esa. Se nota también mucho el afán por dar definiciones. Y esto se logra a través del uso de verbos copulativos.
Sí, maestra Sara Díaz Muñoz.
Lo que me parece que habría que agregar respecto de lo que ha dicho la maestra Leti en los textos científicos es que ciertamente la sintaxis es sencilla, la manera como están construidas las oraciones, en fin, pero que por otra parte el contenido puede ser un poco difícil, presentar cierto grado de dificultad, sobre todo cuando los textos científicos están escritos o dirigidos para especialistas.
Maestra Leticia Silva.
Bueno, esta complejidad a veces se presenta en relación con el uso del léxico. El léxico es especializado. Entonces, lo que los estudiantes tienen que hacer cuando se enfrentan a este tipo de textos es descifrar todas esas palabras que son propias de la disciplina del campo de conocimiento, ¿no? En estas palabras difíciles, nosotros podemos encontrar las palabras que provienen del griego, las palabras que provienen del latín, o bien palabras que se toman prestadas de lenguas modernas como el inglés y el francés, el alemán fundamentalmente.
Maestra Lourdes Aguilar, ¿cómo caracterizar los textos literarios?
Bueno, dentro de los textos literarios es muy importante primero que el chico descubra quién narra y qué narra, si estamos hablando de prosa. ¿Por qué? Porque él se va a dar cuenta qué tipo de historia le están contando y podríamos entrar aquí a hablar del cuento, de la leyenda, de la fábula, y es muy diferente si enfrenta, por ejemplo, a una poesía. También dentro de la lírica se puede hablar de que existe un narrador. Cuando el chico ve esta marca discursiva, en este caso el narrador, y descubre quién está narrando, puede llegar también al qué se está diciendo en este discurso. Ahora, el texto literario visto en su conjunto tendría por un lado sí el discurso y por el otro lado cómo se está manejando este discurso. Ahora, ¿qué más habría que ver en los textos literarios? En la polémica de los textos científicos se hablaba mucho del tipo de lenguaje, del tipo de construcción sintáctica. Bueno, pues en el literario vamos a enfrentar que por un lado se dice algo y por otro lado cómo se dice. Y aquí entra lo estético de la palabra, lo estético del lenguaje. El alumno va a advertir que la palabra, por cuestiones mágicas, de pronto se convierte en un discurso en verdad hermoso, como podría ser un soneto. ¿Sí? Y también podría ser una prosa poética en la que se está describiendo algo, él no sabe cuáles son esos juegos de palabras, pero le dicen algo en forma bonita. Esto le va a ayudar mucho también para que luego él pueda construir un discurso similar al que él leyó en primera instancia.
Maestra Sara Díaz Muñoz, háblenos de los textos informativos.
En cuanto a los textos informativos, digamos, estarían en parte de ellos los textos periodísticos. El más sencillo de ellos sería la nota informativa. Es la más simple. Y bueno, siempre se dice que una nota informativa responde a las preguntas qué, cómo, cuándo, por qué, quién. Ahora, yo creo que estas simples preguntas se pueden hacer prácticamente para todo texto, pero digamos que la nota informativa sería la que las respondería con más precisión y en pocas palabras, ¿no? En pocos enunciados. Prácticamente una nota informativa puedes tener 3 o 4 líneas y ahí está dicho todo, ¿no? Ahora, dentro de los textos periodísticos también podría haber el artículo, que ya es un poco más complicado. Podría haber la entrevista, la crónica, por ejemplo, y el reportaje, que posiblemente una crónica puede tomar elementos, igual que un reportaje, de elementos literarios, ¿no? Digo, y otra cuestión, los textos, la crónica y el reportaje también pueden, digamos, opinar, no solamente informar, sobre todo se tiene el punto de vista de quien hace la crónica o de quien hace el reportaje. Y esto los emparentaría un poco con los textos literarios. Por otra parte, yo también quisiera, hacer notar, digo, lo que se dijo anteriormente respecto de los textos literarios, bueno, una marca no solamente es el narrador, es uno de los elementos en los textos literarios, pero también sería, ¿no?, que un cuento, incluso una novela, incluso un drama, presentan una estructura que más o menos se repite. Hay categorías, ¿no?, en el discurso, como puede ser una introducción, la presentación de los personajes, después el clímax o nudo, y después un desenlace. Y que de hecho esta estructura digo, puede crear un cuento, claro, nos falta el contenido, ciertamente. Pero si a un chico, por ejemplo, cuando va a escribir, ¿no? A los muchachos se les dice, bueno, es que ahora tú vas a hacer un cuento. Posiblemente si les decimos, bueno, fíjate cómo está hecho, fíjate que primero se dice cuál es el planteamiento. Después eso va subiendo de tono, ¿no? Llega a un momento problemático, conflictivo, y después llega un momento de desenlace, ¿no?
Sí, maestra Lourdes Aguilar.
Bueno, la maestra Sara está tocando un punto importante que ya es el análisis literario, ¿sí? Dentro del análisis literario, todos los que hemos dado clases de literatura sabemos que más que marcas discursivas, porque si estamos hablando de marcas discursivas es sobre lo que me está diciendo mi discurso ahí, son propiamente cuestiones de la estructura de la obra literaria, y podríamos empezar por identificar el tema, el asunto, propiamente la estructura, si es lineal, si es circular, los personajes, dentro de los personajes qué características tienen, tanto psicológicas como de habla, aparte del ambiente y los valores que maneja todo autor. Pero creo yo que este ya es cuestión de análisis literario, y el análisis literario es muy complejo y se podría abordar en cada una de estas categorías que he mencionado anteriormente. Sin embargo, quiero rescatar una idea de la maestra Sara que sí es importante y que la manejamos como maestros de primaria y nos da mucho resultado, que es el hecho de que el alumno identifique inicio, desarrollo y desenlace de todo texto. ¿Por qué? Porque en la reconstrucción de nuestro texto los chicos también van a cambiar, a veces inicio, desde un título, a veces parte del desarrollo y también en la conclusión. Entonces, de ahí que sea muy importante que ellos identifiquen estas tres etapas en todo texto literario para que también sean capaces de modificar, de reestructurar un texto literario.
Maestra Leticia Silva.
Solo dos cosas breves para agregar con respecto a la distinción de los textos literarios y los informativos. El texto literario, a diferencia del texto científico, es un texto polisémico. Esto es que el significado de la palabra puede tener tantas relaciones y pueden ser tantos significados porque nos presentan la realidad de una manera nueva, no como el texto científico que solamente busca describir y presentar los hechos. Esta característica se da por el manejo de diferentes planos, de diferentes tipos de discurso, como serían la narración, la descripción, los diálogos y los monólogos. Y por lo que respecta a los textos informativos, incluso aquellos que tienen la pretensión de presentar los hechos de manera escueta, también podemos encontrar en ellos las tendencias de la persona que lo escribe. Manejan cifras, manejan datos, pero también se agregan algunos adjetivos que nos sirven para identificar la postura del escritor. Y yo creo que en esto habría que poner énfasis, porque es muy importante el contacto que los estudiantes tienen con este tipo de textos, ¿no? A través de la prensa, a través de la televisión.
Maestra Lourdes Aguilar, ¿qué relación existe entre el texto y el contexto?
Nosotros entendemos por texto todo discurso que nos presente, ya sea la prensa, ya sea un libro de poesías, un libro de narraciones, en fin, todo aquello que a mí me está diciendo algo, ya sea en prosa o en verso. Ahora, el contexto, vamos a distinguir dos clases. Por un lado está propiamente el de ese texto, qué época me maneja, qué valores culturales, en qué circunstancias, cómo sucedieron los hechos. Y por otro lado está el contexto de quien enfrenta la lectura, es decir, el lector. Hay tantos lectores como alumnos en un grupo X, pues va a haber tantos contextos como alumnos. Cada alumno va a enfrentarse a un texto con su propio contexto, su contexto de valoración social, cultural, político, en fin. Y mientras más lecturas haya realizado la persona, pues también va a tener más elementos para enfrentar este tipo de contextos. Entonces, si resumiendo un poco, texto es el discurso propiamente que te da una obra y el contexto es en qué situación se encuentra y, por otro lado, cómo lo va a abordar el lector ese texto que está leyendo.
¿Cómo trabajar con los textos en el salón de clases? Maestra Leticia Silva.
Bueno, en primer lugar debemos recordar cuál es el enfoque de la asignatura. El enfoque nos dice que la asignatura es de corte comunicativo. Esto quiere decir que cualquier cuestión sobre lengua que se trabaje en el salón de clases debe estar dentro de un contexto de comunicación. Los textos que se aborden en la clase no tienen por qué salir de este esquema. Por el contrario, abordar el análisis, por ejemplo, de los textos informativos desde un punto de vista frío y solamente como un requerimiento del profesor, puede no decir nada a los estudiantes. Sin embargo, cuando nosotros abordamos los textos con hechos que son de interés para la comunidad, con hechos que son de interés nacional, por ejemplo, sí revierten interés para los estudiantes. Esto es, podemos hacer, por ejemplo, en el salón de clases, el seguimiento de una noticia. En este seguimiento de la noticia, bueno, debemos escoger en primer término algo que sea actual, interesante, que diga algo a los estudiantes, porque si no, no tendría ningún sentido. A partir del seguimiento de esta noticia, nosotros podemos leer diferentes tipos de texto periodístico, desde la noticia escueta hasta los artículos de opinión, porque pueden ser hechos que sean tan relevantes que incluso ocupen el espacio editorial. A partir de ir siguiendo esta noticia durante varios días, el maestro puede abordar las características de los diversos tipos de texto para que a su vez posteriormente sean producidos por los estudiantes.
Maestra Lourdes Aguilar.
Bueno, aquí se ha hablado de leer y de qué tipo de textos y cómo abordarlos. Ahora nos estamos olvidando de algo muy importante, que es que en muchas escuelas no hay materiales para leer. Afortunadamente, la Secretaría ha implementado los rincones de lectura que cada vez pues van abarcando más escuelas. Ahora, en el nivel de secundaria, pues nos corresponde al maestro de español promover esto, sí, la recogida de materiales y, aparte de eso, el crear la biblioteca en el aula. Dentro de la biblioteca en el aula se pueden hacer todo lo que marca nuestro programa, que es el préstamo a domicilio, las normas de uso, la conservación de los materiales. Dentro de estos materiales no solo vamos a incluir las revistas, los libros y todo aquello que los chicos traigan y que el maestro pueda escoger, sino también, y es muy importante, las antologías elaboradas por los propios alumnos. Es decir, todos aquellos textos que se han realizado durante el año escolar, pues se van a juntar en un álbum, en algún trabajo manual, como se pueda, para ser compartidos. La lectura que no es compartida no tiene, digamos, sentido de ser, ¿no? ¿Y con quién se va a compartir la lectura? Con los compañeros, en primer término, con los maestros, la comunidad escolar, pero también con los padres de familia. Entonces, una sugerencia muy buena es que al fin del curso escolar se les cite a los padres de familia y se compartan aquellos pequeños cuentos, aquellas poesías, aquellas rondas, aquellas canciones que hicieron los chicos en el año escolar.
Maestra Sara Díaz Muñoz.
Una sugerencia, digo, para trabajar un texto en el salón sería de que formen equipos, que trabajen en equipo, que lo lean y después hacer preguntas muy simples, realmente muy simples a nivel de comprensión, y que las contesten entre ellos y ellos mismos, los alumnos, se corrijan y vean si coinciden, si no coinciden, por qué sí, por qué no. Porque muchas veces damos por sentado, ¿no?, que sí se comprende, o lean el texto y ya. Bueno, habría una verificación mínima, ¿no? Y yo creo que en equipo sí se podría hacer, sería más dinámico realmente que una lectura ellos solos, y nunca verificar si realmente comprendió algo de la lectura o no. Entonces, digo, vuelvo a repetir, a base de preguntas muy simples sobre el texto, pues se podría ver si se comprendió o no. Claro, habría esto que ya se dijo anteriormente, ¿no?, de buscar, digamos, cuál es la estructura, Por ejemplo, decir, bueno, ¿quiénes son los personajes? Que eso estaría en el planteamiento. ¿Cuál es el problema o el conflicto que presenta? ¿Cómo se resuelve o no se resuelve, para bien o para mal, este cuento, qué sé yo? Y que entre ellos platicaran sobre esto, ¿no? A ver si sí o si no. Digo, es una sugerencia mínima, ¿no?
Maestras, muchísimas gracias por su colaboración.
Controles técnicos, David Tapia. Conducción, María Esther Ramírez. El conocimiento en la escuela es una coproducción de la Subsecretaría de Educación Básica y la Universidad Pedagógica Nacional.